Así que abramos nuestras Biblias a Mateo 6, del 19 al 24. Vamos a continuar nuestra clase acerca del reino de Dios. Yo espero que le estén diciendo a Steve especialmente cómo va la clase, si le gusta. Obviamente díganle eso, pero si hay cosas que le gustaría que, preguntas que tienen que contestáramos o que se mencionaran temas. O si hay algo que no están de acuerdo, mencionen esas cosas. Porque yo creo que es un tema difícil de entender porque hay tantos niveles y lo que es el reino de Dios y cómo es. Y yo creo que es bueno para nosotros. Cuando decimos, no entiendo esta parte o qué tal esto, así que les animo a que hagan eso. Pero yo creo que ha sido un estudio maravilloso hasta ahora. Steve ha hecho un trabajo increíble. Scott también ha hecho un trabajo increíble. Yo creo que la clase de Scott hace una semana fue una de las mejores que ha hecho y ha sido maravilloso. Así que vamos a continuar hoy. Y quiero que le feliciten a Alan Rouse por la gran victoria de baloncesto ayer. Oremos. Padre, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por bendecirnos esta semana. Gracias por cómo nos has dado tu palabra y cómo dirige nuestras vidas. Gracias, Señor, que cada día podemos encontrar algo que nos va a ayudar a ser más como tu Hijo Jesús. Señor, te pido que mientras hablamos de tu reino y todo lo que significa, te pido, Señor, que nos ayude a amar más el reino, que nos ayude a ser más, sacrificar más en nuestras vidas por el reino. Y te pido y espero que nos ayude a buscar primero el reino y renovar eso dentro de nosotros constantemente. Estamos muy agradecidos, Señor, por el estudio que vamos a hacer. Padre, por favor, bendícenos ahora. Señor, te pido que nos ayudes en nuestra clase esta mañana para irnos de aquí y ser más como tu Hijo Jesús, siguiendo sus pasos cada día. Por favor, bendíceme y dame sabiduría. Ayúdame a tener el corazón correcto mientras enseño la clase. Y te pido, Padre, que al final del día sea un día maravilloso, no solo de lo que aprendimos, sino de cómo hemos podido acercarnos a ti. Bendícenos ahora, por favor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué densa será esa oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Así que hoy de lo que vamos a hablar esta mañana, vamos a hablar de los tesoros en el cielo que Jesús discute aquí. Y básicamente él lo menciona de tres ángulos diferentes. Tiene tres comparaciones. Primero que nada habla de los dos tipos de tesoros. Después habla de los dos tipos de ojos o visión. Y después habla de dos tipos de servicio. Pero todo es un tema y es tesoros en el cielo. y vamos a demostrar cómo cada uno de esos conceptos aplica. Y es muy interesante el método de Jesús de enseñar. Yo leí hace tiempo un libro que se llama Jesús, el maestro por excelencia, Jesus the Master Teacher en inglés, y es un libro viejo, así que tal vez muchos no saben de qué estoy hablando, pero en ese libro habla de las diferentes maneras, de los diferentes métodos de enseñanza que Jesús utilizó para hacer sus puntos, y por eso es que eso es lo que hizo a Jesús un maestro tan interesante, que él no solo utilizaba un método. Y cuando vienes a mirar este tema en particular aquí, él como que cambia de método, porque antes de este punto ha estado hablando de que cuando hagas ciertas cosas, esto, cuando ayunas, cuando oras, cuando das tu dinero. Y entonces llega aquí y como que cambia de método y empieza a hablar de varias cosas paralelas. Y en eso hace una conclusión dentro de un verso ahí acerca de lo que está hablando. Así que es fácil de entender. Y en aquel entonces, sí, no es como hoy que Jesús no tenía un PowerPoint. No tenía un video para enseñar las cosas que nosotros utilizamos, que son buenas, pero él simplemente estaba sentado hablándole a la gente, así que tenía que utilizar cosas que se quedaran con ellos, que se podían ir con esa imagen en su mente y quedarse apegado a eso. Y así que aquí habla de tres situaciones en paralelas y entonces da una conclusión cada vez de cómo eso aplica a su vida personal. Hablemos de la palabra tesoro primero. Es una palabra bien interesante. La palabra griega es tesauros. Pueden pensar qué palabra en inglés sacamos. Tesauro es un libro que de palabras. Digan eso tres. Esa es una palabra difícil de decir, pero lo que significa es un depósito, un lugar donde cosas preciosas se recolectan. Acabo de perder el micrófono. Mark, ¿qué está pasando? ¿Regresó? Ok, muy bien. Así que cuando estamos hablando de un tesoro, estamos hablando de un tesoro de palabras. Esa es la manera de pensar en eso. Así que en aquel entonces, un tesoro puede ser un almacén donde ponen comida, podía ser un cofre donde depositaban su dinero, o puede, como una alcancía básicamente, o puede ser un ataúd básicamente, donde depositas tu cuerpo. Así que, pero generalmente pues era un lugar donde se depositaban cosas buenas. Jesús utilizó la palabra tesoro en nueve ocasiones diferentes. Y si la buscas en una concordancia, la encuentras 13 o 14 veces, pero este verso la duplica y varios versos la mencionan más de una vez. Así que son nueve ocasiones diferentes. Es una palabra que Jesús sí utilizó varias veces. Pero primero que nada, comparemos tesoros en la tierra y tesoros en el cielo. Dice aquí, no acumulen para sí tesoros en la tierra. Literalmente, algunos traductores han dicho que no atesoren sus tesoros. No atesoren sus tesoros. Tesoros o riquezas de por sí no es malo. Déjeme decir eso de nuevo, porque eso es difícil de entender para nosotros a veces, especialmente cuando no los tenemos. Si los tenemos, no es malo. Pero si no los tenemos, pensemos que son malos. Alguien habla del 1% y lo decimos, sí, denle una paliza al 1% porque son los malvados del mundo. Yo vi algo el otro día que la cantidad de dinero que el 10% del mundo tiene ha crecido en términos de sus riquezas, mientras que la riqueza del resto del 90% del mundo ha bajado. Y a veces escuchamos cosas así y nos enojamos porque tenemos un enemigo en común. Pero no hay nada malo con que una persona tenga riquezas. Así que pueden escribir eso y aguanten eso. Ese no es el problema. El problema es cómo miramos las riquezas. Hace unos años, Sonny Sessions y yo fuimos a otra ciudad y estábamos recaudando dinero para el campamento y nos quedamos con un hermano que es un doctor en un hospital prominente en Estados Unidos. Y él es un doctor prominente en un hospital prominente y tiene bastantes riquezas. Y él nos dejó quedarnos en su casa es hermosa, llevó a su familia a celebrar el cumpleaños de su hija y fueron a una obra y fueron en una limusina y lo hizo bien especial para su hija. Y tú miras eso y te dices, wow, pues eso no es bueno. Pero este señor envía dinero a nuestras iglesias africanas todo el tiempo y personalmente apoya discípulos aquí que quieren ir a enseñar a las iglesias en África. Y yo digo, wow, qué increíble. Es una de las personas más increíbles en términos de utilizar su dinero sabiamente y para servir al reino de Dios. Así que su riqueza no es un problema para él, es algo bueno porque lo utiliza para el reino de Dios. Pero dice, no atesoren sus tesoros, no se definan por cuánto dinero tienen y no mantengan sus ojos enfocados en lo que tienes. Tu enfoque tiene que estar más en darlo, en regalarlo. Déjenme hacer un relato interesante que me pasó hace varios años. Todos saben que mi hijo está en Los Ángeles y el primo de su esposa es un productor conocido en Los Ángeles. Ustedes no lo conocerían, pero allá se conoce bien. Así que fuimos a su casa en Glendale, creo que es que se llama. Es una ciudad muy bonita cerca de Los Ángeles y tiene esta fiesta de Navidad. Es una fiesta increíble y estamos saliendo del vecindario caminando al carro y noté una casa que tiene todos estos almacenes al frente. Ustedes saben, son de esos almacenes que uno puede alquilar, no que son para cuerpos, no son esos que como la película Cocoon, no, que tú los puedes poner en tu estaban en su patio, en el patio de esta casa bien bonita, y yo dije, ¿qué pasó con eso? Y ella dice, eso es un amigo de ella, que es un almacenista, no puede soltar nada, vive en este vecindario bien bonito y tiene todos estos almacenes porque acumula cosas. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. No atesoren sus tesoros, no sea alguien que atesora tus posesiones tanto que las acumulas y las... No seas ese tipo de persona. Y dice, porque la polilla y el óxido pueden destruirla. Vamos, hablemos de eso primero. Si tienes una versión más reciente, tal vez no diga polilla, sino que diga ratas o algo así. La palabra griega aquí significa cosas que comen. A veces podemos decir que el óxido se come las cosas, pero en aquel entonces estaban pensando más en ratas y cosas así. ¿Alguna vez ha tenido una rata en su casa antes? ¿No es eso lo más asqueroso que has visto en tu vida, tener una rata en tu casa? Una vez tuvimos una rata en nuestra casa y era una rata y era así de grande. El cuerpo así y la así cada vez se hace más grande. Una rata enorme. Una mañana yo bajo las escaleras con mi perro, Cosmo. Estaba ladrando, 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 se estaba volviendo loco. Y está al frente de la nevera y yo estoy pensando, oh no, esa rata está en la casa. Y miro la nevera y la rata me está mirando. Era una rata valiente. Y nosotros hicimos lo que había que hacer. Pero Jesús está diciendo aquí, eso es lo que puede pasar si tienes posesiones. En aquel entonces habían insectos que se comían en la ropa. Y habían ropas que tenían gran valor, las túnicas, conocemos el relato de José. Y esas cosas tenían mucho valor, pero se metían la polilla y se comían esas cosas. Miren en Santiago 5, en el verso 2. Santiago menciona esto también. Dice Santiago 5, comenzando en el verso 1, dice, ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Y eso es lo que las ratas y los polillas, y Jesús está hablando de aquí en un sentido literal, pero también metafóricamente, que sus posesiones pueden ser destruidas en un segundo. Sea un desastre natural, sea una inundación, sea que se te dañó la tubería en tu cocina y baja en tu sótano y tus cosas pueden ser destruidas en un segundo. Y Jesús dice, no atesoren sus tesoros porque pueden ser quitados tan fácilmente. Y entonces dice que los ladrones se meten a robar. ¿A cuántos de ustedes les han robado en su casa? Levanten sus manos, miren alrededor. Ahora bajen sus manos. ¿Cuántos de ustedes, tal vez no su casa, pero les han robado algo? ¿No es increíble? Jesús dice, por eso es que no ponen su esperanza en las cosas. Ahora pueden amar sus posesiones, está bien. Puedes cuidarlas. No quiere decir que no las compras. No hay nada malo con eso. Pero no construyan su felicidad sobre ellas porque pueden ser destruidas rápidamente o alguien puede venir y robártelas. Christy una vez y yo llegamos a nuestra casa y entramos a la sala cuando teníamos un video. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es una de esas máquinas que ponías un cassette y podías ver una película? Ah, qué bueno. Sí, todavía saben lo que es. Pues nuestro VCR ya no estaba. Yo le dije a Christy, salgamos de la casa inmediatamente, llamamos a la policía y un policía entró con su pistola y fue caminando por el patio y por la casa y dice, no veo ninguna evidencia de que les han robado algo. Y de repente tenemos un mensaje de mi hijo. Hey, papi, solo quería dejarte saber que queríamos ver una película, así que entré y te quité la grabadora. Y el policía, aguantando su pistola, hace así. Se puso la pistola de nuevo. Dice, buenas noches, gente. Y se va. Pero tú piensas, eso es cómico. Pero en el momento me asustó, porque te das cuenta cuán rápidamente las cosas pueden ser quitadas de tu posesión. Y por eso Jesús dice, no atesoren esas cosas. Pero dice, más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo. ¿Por qué? Es lo opuesto, porque ni la polilla ni el óxido carcomen. No vas a ver ratas en el cielo, amén por eso. Los ladrones no pueden robarte, no van a haber ladrones en el cielo. Tú puedes dejar tus puertas abiertas todo el tiempo. No hay problema. No vas a tener ni puertas. No van a haber barras en la ventana, porque ese tipo de cosas no puede ocurrir en el cielo. Así que ahí es donde ponemos nuestros tesoros. Eso es lo que es valioso para ti. Así que Cristi y yo estábamos hablando ayer y yo le pregunté, si tú pudieras solo guardar una cosa, ¿qué tienes? ¿Qué sería? Piensen en eso. Escriban eso. Si yo puedo guardar solo una cosa que tengo, ¿qué sería? No importa lo primero que escribes. Si escribes tu teléfono, no vas a ir al infierno. Cristi dijo, fotos de mi familia. Mi primer pensamiento, yo sé que ustedes piensan que no soy espiritual, mi primer pensamiento fue mi Biblia de estudio. Y después empezamos a pensar, bueno, pero tengo que guardar mi teléfono y mi computadora. Y nos empezamos a dar cuenta, bueno, es difícil decir una sola cosa. Pero eso es algo que debemos pensar. Si puedes guardar solo una cosa, ¿qué sería? Y después de carros y computadoras y cosas como esas, la única cosa que quiero guardar en mi hogar en el cielo, eso es lo único que importa. Pero dos tipos de tesoros, dos tipos de ojos. Esto es bien interesante, porque Jesús lo lleva a otro nivel. Él no está cambiando de tema aquí. Él no está de repente mencionando la lujuria y de ese tipo de cosas. Ya él habló de eso. Él se está quedando en el mismo tema. Recuerden eso. Porque está hablando, ¿a qué miran más? El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti en oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Ojos saludables, queremos ojos saludables. Dice que el ojo es la lámpara del cuerpo. Es una lámpara portátil. Algunos se ha ido la luz y tenías tu vela de emergencia. Todos lo más seguro hemos hecho eso en algún punto de nuestra vida. Si tú no lo has hecho, lo harás. Te va a pasar. Vas a tener que tener esa vela lista. Y dice que el ojo es así. Es la lámpara del cuerpo. Lo que tú miras brilla dentro de tu cuerpo, lo que sea que estás mirando. ¿Cuántos de ustedes vieron al presidente en el programa de Jimmy Kimmel el otro día? ¿Lo viste? Y estaba hablando de todos los twitters que recibió y los está leyendo. Dice, aquí hay uno que recibió, dice, alguien dijo, no se ofendan. ¿Cómo hacemos que se alumbren los ojos de Obama? Pueden una linterna en sus orejas. Y todo el mundo estaba callado y él dijo, tengo que admitir, eso es bastante cómico. Yo dije, wow, qué nítido que el presidente se puede reír de sí mismo, pero dice aquí que si tu ojo es bueno, entonces todo tu ser va a tener luz. ¿Cuántos de ustedes, sean honestos, tienen bifocales? Las manos no subieron tan rápido. ¿Cuántos tienen trifocales? Yo no quería espejuelos de anciano, pero cuando me los puse, yo dije, wow, yo puedo ver. Qué increíble es esto. La gente que ha tenido cirugía de láser en los ojos, ¿verdad? Tú dices, wow. Yo no sabía que había colores y en los árboles. Yo no sabía que se veía tan claro, se podía ver tan claro. Y eso es tu visión. Y ese es el tipo de visión que debemos tener. ¿Hacia qué? Hacia nuestras posesiones. Ver las cosas como son verdaderamente. Y para algunos de nosotros, tal vez nos tome un tiempo echarnos hacia atrás y porque hemos visto nuestra exposición sin bifocales, sin una lupa. Y tenemos que echarnos hacia atrás y decir, ¿qué es lo que verdaderamente es valioso para mí? Si alguien pudiera mirar dentro de mi corazón, y ver lo que es verdaderamente valioso para mí, ¿qué dirían que es? ¿Qué me dirían que es? Tengan buena visión acerca de sus tesoros. Y dice, porque si no, si tus ojos son malos, tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Si tú te enfocas en tus posesiones terrenales, va a pintar todo lo demás en tu vida y va a cambiar tu manera de ver las cosas. Y quiero que piensen en eso por un momento, lo que eso significa. ¿Cuántos de ustedes recuerdan de Howard Hughes o han leído de Howard Hughes? Howard Hughes. Howard Hughes fue el billonario americano original. Él era el dueño de, creó aviones, construyó aviones, los voló a través del país, invirtió, era un billonario, ayudó a construir Las Vegas. La mayoría de la gente no conoce eso, vivió en Las Vegas, en un penthouse. Y construyó este imperio, pero cuando se hizo anciano, como que desapareció. Y cuando Howard Hughes murió, se reveló finalmente cómo murió. Básicamente, se había convertido en un recluso. Y finalmente encontraron fotos de él justo antes de que muriera. Y las uñas de sus dedos eran así de largas. Su pelo era bien largo y gris y no se había peinado. Y físicamente era un desastre. Y parte de lo que había ocurrido es que puso tanto énfasis en su dinero y en sus tesoros que dañó completamente su apariencia física. Y si tú eres una persona que amas tus posesiones, va a dañar todo lo demás de ti. Y Jesús dice, tu cuerpo entero estará lleno de oscuridad. No solo va a cambiar cómo miras la vida y las posiciones, va a cambiar cómo miras a las personas. De repente, la gente que son pobres, son asquerosos para ti. No quieres acercarte a ellos. Todas las personas se convierten en alguien que quiere algo de ti que no merecen. Los lugares que obviamente necesitan dinero, si hubieran cuidado mejor las cosas, no estarían en la posición que están. Y así es que piensas. Esa es la manera que piensan las personas, que su manera de mirar el dinero han dañado como miran la vida, no ven el mundo real. Y Jesús dice aquí, tengan cuidado cómo miran sus posesiones. ¿Cómo las ves? Lucas 11. Lucas 11, 34. Volvamos al verso 33. Esto era un tiempo. Una de las cosas acerca de cómo Jesús enseñaba es que Jesús, las mismas ilustraciones, a veces las utilizaba en una ocasión completamente diferente. Así que aquí utiliza el mismo concepto, pero esto es una ocasión diferente que el Sermón del Monte. Y en el verso 33 de Lucas 11 dice, nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con un cajón, sino para ponerla en una repisa a fin de que los entren tengan luz. Tus ojos son la lámpara del cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz, pero si está nublada, todo tu ser estará en la oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Por tanto, si todo tu ser disfruta de la luz sin que ninguna parte quede en la oscuridad, estarás completamente iluminado, como cuando una lámpara te alumbra con su luz. Así que si tú ves tus tesoros, tus posesiones, de la manera que Jesús las vio, de repente la manera de mirar el resto de la vida es correcto. Así que tú ves a alguien que es pobre y necesita dinero, ¿qué haces? Se lo das. Yo hice un voto personal que si yo tengo la habilidad, nunca voy a pasarle a alguien que quiere dinero, le voy a dar algo, aunque sea algo. Aunque algunas veces tal vez no le guste cuánto le doy, pero le voy a dar algo. Pues lo va a gastar en cosas malas, pues eso no tiene nada que ver conmigo. Eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Y qué tal de países que necesitan dinero? Si yo puedo ayudar a un país en pobreza, voy a ayudarlo. Si alguien me llama de la asociación de riñones que quiere ropa, yo voy a darle algo. ¿Por qué? Porque así hemos sido entrenados, así es que miramos nuestras posesiones. El ojo es la lámpara del cuerpo. Uno más. Habla de dos tipos de servicio. Volvamos aquí a Mateo. Recuerden, estamos hablando de cómo están utilizando sus tesoros. No está hablando de hacerse discípulo. A veces utilizamos ese versículo en ese contexto. De eso no es lo que está discutiendo aquí. Dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, y querrá mucho a uno, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. La palabra de aquí para servir es delaio, en griego, que significa diácono o servidor o ministro. Es el contexto que define cómo se usa la palabra. Puede ser un servidor voluntariamente o pueden ser un servidor involuntariamente. El otro día, una de las cosas de volar a California para trabajar, y de hecho, alabado al Señor Jesús, ya no tengo que ir a California más. Pero una cosa de viajar mucho es que puedes ver muchas buenas películas en el avión, gratis. Eso es lo que me gusta, gratis. Y el otro día, finalmente decidí que quería ver 12 años como esclavo, 12 Years a Slave en inglés. Y es una película maravillosa, muy realística. Y había esta persona en la película que era libre, capturado por esta gente y esclavizado completamente en contra de su voluntad, y por 12 años lucha por su libertad. Es una historia verídica. El hombre lo escribió en los años 1850, algo así. Fue un esclavo involuntariamente. Y en este país, en los 1840 y 50, teníamos en Estados Unidos una clase de personas que se llamaban servidores, que básicamente era gente de principalmente de Inglaterra, de Irlanda, que venían a América, vendían su libertad por un contrato para venir aquí y trabajar en los campos con los esclavos en el sur principalmente. Pero al final de 5 o 6 años se acababa su contrato y podían ser libres. Aunque alguien en América, a veces en 4 años le vendían su contrato a otra persona y seguían vendiéndolo. Así que hay gente que eran servidores en América que nunca ganaron su libertad y se mantuvieron esclavos. Pero eso era una esclavitud voluntaria. Jesús está diciendo aquí que si tú eres un esclavo, vas a menospreciar a un amo y vas a servir a y vas a amar al otro. Y tú puedes amar ser un servidor de Dios y odiar ser un servidor al dinero. O vas a amar ser un servidor al dinero y vas a detestar ser un servidor a Dios. La palabra aquí para despreciar quiere decir que piensas mal. No puedes amar ambas cosas. No puedes amar a Dios y no estar dispuesto a soltar el dinero. A veces tratamos eso, ¿no? Queremos que somos los que vamos a aferrarnos al dinero y servir a Dios a la misma vez, pero no se puede. Por el otro lado, no puede ser alguien que ama su dinero y piensas que a la misma vez vas a amar a Dios con el mismo amor, porque lo que va a pasar es que Dios siempre te va a poner en una posición en la que vas a tener que escoger. Él lo va a hacer, lo siento, pero así vas, eso te va a pasar. Tal vez eso te enoje, pero Él lo va a hacer. Él te va a poner en esa posición que dice, okay, tienes que escoger aquí. Como el joven rico, ¿no? Todos somos jóvenes ricos. Todos lo somos. Y Él siempre nos va a poner en esa posición. A veces lo hace muchas veces, vez tras vez. A veces una vez. A veces algunos nos toma mucho tiempo aprender la lección, pero no puede servir a ambos, a Dios y al dinero. Así que tenemos tesoros en el cielo, visión y servicio. ¿Cuál vamos a escoger? Quiero que vayamos a 1 Timoteo 6:17 y vamos a concluir ahí. 1 Timoteo 6:17. Así que si ustedes luchan con el dinero y son americanos o vives en América o han visitado América o Canadá, lo siento, o canadiense. Y yo tengo que admitir, hockey es un deporte muy difícil para jugar. Si estás en una situación, tú luchas con el dinero, es difícil. Bueno, pues yo no tengo dinero, pues. Eso es una lucha también. Pero escuchen lo que Pablo le escribió a Timoteo. Y estas son buenas palabras para recordar y aferrarse a ellas. Cuando piensan en sus tesoros, dice, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Gracias. Busquemos nuestros hijos y tengamos un gran servicio de adoración. Gracias por venir.